Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 6 de 36, correspondiente a las páginas 24 a 26 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, El Rey Muerto. Página 24. Ahora bien, todo el trabajo de la nueva historia consiste en desajustar el juego de esta oposición, en construir un relato en el sistema del discurso. Incluso en la parte, comillas, fáctica, cierra comillas, de El Mediterráneo, los tiempos del discurso, paréntesis, el presente y el futuro, cierra paréntesis, rivalizan ampliamente con los del relato. En otros lugares imponen su dominio, imprimiendo a la, comillas, objetividad, cierra comillas, del relato la fuerza de la certidumbre que faltaba para ser, comillas, más que historia, cierra comillas, el acontecimiento súbito, como el hecho de larga duración, se dice en presente. La referencia de una acción anterior a una acción posterior se expresa por medio del futuro de la segunda. Esta reorganización del relato no puede referirse al, comillas, artificio de estilo, cierra comillas, que es, para Benveniste, el, comillas, presente histórico, cierra comillas, de las gramáticas. No se trata de giro retórico sino de poética del saber, de la invención, para la oración historiadora, de un nuevo régimen de verdad, producido por la combinación de la objetividad del relato y por la certidumbre del discurso. Ya no se trata de insertar acontecimientos relatados en la trama de una explicación discursiva. La puesta en presente del relato vuelve sus poderes asertivos análogos a los del discurso. El acontecimiento y su explicación, la ley y su ilustración, se dan en el mismo sistema del presente, como lo demuestra ejemplarmente este pasaje de Civilización Materie et Capitalisme que ilustra con un ejemplo puntual la marcha regular de las epidemias de larga duración. Cita. Comillas, otra regla sin excepción. Las epidemias saltan con toda su fuerza de una masa a otra masa de hombres. Alonso Montecuculi. M-O-N-T-E-C-U-C-H-I, a quien el gran duque de Toscana envía a Inglaterra, pasará por Boulogne. Puntos suspensivos entre corchetes. No por Calais, donde la peste inglesa acaba de infiltrarse. Cierra comillas. Fin de cita. Nota 6. Fernand Burdel, Civilisation Materie et Capitalisme, Armand Collin, 1967, tomo 1, página 60. Fin de nota, vuelta al texto. El tiempo de la regla es idéntico al tiempo del acontecimiento. Y esta identidad corre pareja con otra, la de lo propio y lo figurado. El embajador que pasa y la epidemia que salta tienen la misma modalidad de existencia. La nueva historia quiere asegurar la primacía de las cosas sobre las palabras y circunscribir los posibles de cada tiempo. Pero esta discriminación del peso de las cosas y de la especificidad de los tiempos no puede funcionar sino sobre la base de un principio poético de indiscernibilidad. El verdadero discurso sobre la marcha de las epidemias y el relato ficticio del reencuentro del rey y del historiador tienen que ver con la misma sintaxis y la misma ontología. Lo propio y lo figurado son análogamente indiscernibles y el presente en que el rey recibe al historiador responde al futuro pasado del viaje del embajador. Página 25. Las singularidades del relato de la muerte del rey parecen entonces poder explicarse en los términos de esta reorganización lingüística. La muerte del rey figura una operación de doble sentido. Marca la absorción del sistema del relato, característica de la vieja historia, por el del discurso a través del cual puede convertirse en una ciencia. Pero también enfatiza, inversamente, la puesta en relato de las categorías del discurso, sin lo cual la nueva ciencia ya no sería más una historia. El relato, guión, alegoría, el relato de lo indiscernible, opera este intercambio de las categorías del relato que permite a la nueva historia escribirse sobre la muerte de la crónica real y nota con asterisco. Nota de la traductora. El adjetivo, comillas, real, cierra comillas, guión, royal en el original, cierra guión, toma a partir de aquí y a lo largo de todo el texto, el valor de realeza, no de realidad. Fin de nota, vuelta al texto. Y el singular cara a cara del historiador presente y del rey muerto podría figurar bastante bien la revolución del sistema de los pronombres que responde a la revolución del sistema de los tiempos. En torno de un nosotros que la colectividad erudita de los historiadores toma de la majestad real, el él distanciado del relato y el yo presente, que sostienen el discurso intercambian sus propiedades. Pero el rey, naturalmente, es más que una función pronominal, más que la tercera persona que concuerda con los tiempos ya pasados del relato. El rey es también, por excelencia, aquel que tiene sus buenas razones para hablar en primera persona, aquel que, en el plural majestático, identifica la singularidad de su palabra a una instancia de legitimidad que lo excede. Es por excelencia un nombre propio y una firma que ordenan una ensambladura de seres hablantes, reglas de legitimidad para la palabra y para el uso de las denominaciones. La figuración del rey, de su palabra y de su escritura, es el punto donde la poética del relato, cierra guión, saber viene a unirse con una política, donde la legitimación de la ciencia encuentra las figuras de la legitimidad política. Página 26. Aparentemente, la conjunción no presenta problemas. El falso relato de la muerte de Felipe II significa conjuntamente la destitución de los príncipes como objetos de historia y la de los embajadores como fuentes de saber histórico. En su lugar queda entronizado aquello que está ausente de la mente del rey y lo que evita el embajador del duque. El mar azul que hace la historia de los hombres y de la que estos, a cambio, hacen la historia. Las masas sobre las cuales la epidemia salta con toda su fuerza y las grandes regularidades de los fenómenos colectivos. Con estos nuevos objetos, la historia elabora su conocimiento en el cruce de los datos proporcionados por las ciencias del espacio, de la circulación, de la población y de los hechos colectivos, en la encrucijada de la geografía, de la economía, de la demografía y de la estadística. Este desplazamiento científico responde al desplazamiento de una política que ya no palpita a la hora de los reyes sino a la hora de las masas. No obstante, hay algo en este cuadro que resiste esta consecuencia demasiado simple de la deslegitimación de los reyes en la nueva legitimidad de la historia erudita, algo como una simetría secreta en la relación de lo antiguo y lo nuevo, en el cuadrilátero del rey, de los embajadores, del historiador y de las masas. Un estatuto singular del comillas, buen, cierra comillas. Objeto, el mar azul soleado, entregado en su ausencia a la mente del rey. Las masas que verifican a sus expensas la ley científica que el embajador contornea. Una persistencia del embajador, recibido con el historiador y cuyos despachos diplomáticos aún indican lo que los hace insignificantes. Una complacencia singular de parte del historiador para representarse en el cuadro, para detenerse en el escritorio del rey y para pasear su mirada en los papeles, a la manera de un detective de Edgar Allan Poe. P.O.E. Como si algún secreto estuviera simultáneamente expuesto y velado en esos papeles que el rey escribe. Hemos supuesto que estas cartas eran despachos diplomáticos de embajadores sobre el espectáculo y el secreto de los precios. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 6. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.